Comenzamos en Filipenses capítulo 4 a mirar principios que nos ayudan a vivir libre de preocupaciones. Es la mejor manera de vivir, vivir gozosos, vivir en paz y agradecidos. Dije que le iba a dar 15 principios y la semana pasada creo que le di 7, hoy le voy a dar 8, o fueron 8 y ahora son 7, no sé, pero son 15 en total. Espero yo que usted, los otros que le di la semana pasada, los esté aprovechando. Amén. Pero el apóstol Pablo nos habla de que nosotros debemos tener cuidado con la ansiedad. En capítulo 4, en el verso 6, nos dice que por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada. No te afanes. No te preocupes. No te pongas ansioso. No te desesperes, esperes. Tranquilo. No te afanes por nada. Y hablamos de la ansiedad y dijimos que la ansiedad es un sentido, un estado de agitación, de inquietud, de zozobra. O sea, preocupación. Y de cierto dijimos también que la ansiedad ataca emocionalmente, pero también ataca físicamente y nos afecta en nuestra vida espiritual, por supuesto. Y en la Biblia, cuando dice la palabra ansioso, se refiere, o afanoso, significa literalmente rajarse en dos o destrozarse, o sea, partirse en dos, romperse. O sea, que cuando yo estoy afanado, yo tengo mi mente en una cosa y mi corazón en otra, me desgarro, me parto, No puedo, me destrozo yo mismo. Y la ansiedad viene cuando los pensamientos, por supuesto, no están en línea con el corazón. Cuando usted simplemente dice, yo sé que Dios es bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Yo sé que Dios está aquí, pero ¿por qué me siento solo? ¿Ven? El corazón y la mente chocando, eso es ansiedad, ¿verdad? Nos destrozamos. Y dijimos que la ansiedad es provocada, por supuesto, como vuelvo a repetir, cuando tenemos pensamientos equivocados acerca de personas o circunstancias o de cosas. Cuando yo tengo pensamientos equivocados o erróneos acerca de alguien o acerca de algo o acerca de la circunstancia en la que estoy. Eso es ansiedad. Y muchas veces nosotros, por causa de las circunstancias, por causa de las personas o por causa de las cosas, nos ponemos muy ansiosos y preocupados. Estaba leyendo acerca de una mujer que estaba muy preocupada por su esposo, porque estaba mal del corazón y le tenían que operar de emergencia. Se lo llevaron al hospital y mientras él estaba en el hospital entrando al quirófano, su esposa recibe una llamada de que su esposo, aquel que estaban por operarlo, acababa de heredar $1,000,000. Ya ustedes empiezan a reír como si yo fuera a hacerle un chiste, ¿no? Y aquella mujer se puso toda preocupada. ¿Cómo $1,000,000? ¿Y ahora cómo le digo? Si lo están operando el corazón, se está muriendo mi viejo. Ahora es capaz que le da un patatú y se me va de una vez. No sé cómo voy a decirle esta noticia. Una buena noticia, pero que lo puede matar. Esta señora se puso a orar y dijo, no, yo necesito ayuda, y llamó a su pastor. Y el pastor le dijo, ¿qué pasa? Y le explicó. Y él le dijo, bueno, ¿y qué, cómo quiere que le ayude? Yo quiero, pastor, que usted hable con mi esposo cuando él salga. Yo quiero que sea usted el que me ayude a decirle la noticia. Y dijo, ok. Se pusieron a orar y cuando aquel hombre salió y despertó por fin de su operación, estaba muy delicado, el pastor, buscando la manera de hacerla suave con él, ¿verdad?, decidió hacerlo en forma de pregunta y le dijo, hermano, le quiero preguntar, si usted tuviera $1,000,000, ¿qué haría con él? Y aquel hermano, con amor y con todo su corazón, le dijo, pastor, si tengo $1,000,000, por supuesto que se lo doy a usted, a la iglesia. Y el pastor hizo pum, le dio un ataque y cayó. Se murió él. El ataque le dio al pastor, imagínese. La moraleja de la historia, cuando usted se preocupa, se le pega a otros. y usted va a contagiar a otros y los va a afectar. Esta mujer tenía ansiedad y se la pegó al pastor. No me venga a pegar nada, ¿yo? Aleluya. Vamos a ver qué dice en Filipenses capítulo 4 acerca de cómo dejar las ansiedades y cómo vivir una vida de gozo, paz y de agradecimiento. La semana pasada nos quedamos en el verso 9 del capítulo 4. Vamos a comenzar allí mismo en el 9. La palabra de Dios dice, y estoy leyendo de la Biblia Las Américas, si usted tiene Reina Valera o versión internacional, no se preocupe. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Cuatro cosas: lo que habéis recibido, lo que habéis aprendido, lo que habéis visto y lo que habéis oído. Wow, that's a lot. Eso es bastante. Eso practicad. Y luego vamos a ver la actitud ejemplar de Pablo con las cosas materiales. Mire, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Mire esto, Pablo nos da un secreto aquí. Tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Y cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será eso un secreto? Pues mire, muchos lo recitan, pero todavía no lo viven. Sigue siendo un misterio en nuestras vidas a veces. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y otro más que usted se lo sabe. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo primero dice en el verso 13, todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Pero cuando habla de recibir, le dice a ellos, y mi Dios proveerá a ustedes para sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludaos o saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te pido que a esta palabra, Señor, tú añadas tu voz audible, que podamos escucharte hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver algunos principios. Vamos a continuar la misma línea que entramos la semana pasada en los primeros versos y vamos a ver en el verso 9 cuál es el primer principio que vemos hoy. Número 1, siga el buen ejemplo de otros cristianos. Siga el buen ejemplo de otros cristianos. Mire, pero de otros cristianos maduros. No se equivoque, no se equivoque. Siga el ejemplo de alguien más maduro, no de uno más duro. ¿Sí? Tenga cuidado porque hay otros más duros y hay otros maduros. ¿Ok? Siga el ejemplo de otros cristianos que son más maduros que usted. Y usted dirá, eso está difícil de encontrar. Mire lo que dice el verso 9, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. ¡Qué bien! Pablo le dice, mira, quiero que miren mi ejemplo. Yo les he enseñado a ustedes antes. ¿Cuántos de ustedes alguien le ha enseñado acerca de la vida cristiana y cómo vivirla? Muy bien. Luego dice, lo que recibisteis. ¿Cuántos han recibido bendición? Amén. Luego dice, lo que has visto. ¿Cuántos de ustedes han visto un cristiano portarse bien? Bueno, vemos muchos portarse mal, pero no debería ser. Pero yo estoy seguro que usted sabe lo que es un cristiano portarse bien. Y a lo mejor usted mira alrededor y encuentre varios. Amén. Ojalá que encuentre bastantes. Lo que han visto. Y luego dice, lo que has oído. Mire, quiere decir que usted tiene una responsabilidad de mantener su mente despierta para escuchar y para ver y para recibir y aprender. Su corazón tiene que estar dispuesto a ser cambiado. Sus ojos tienen que estar abiertos y sus oídos tienen que estar prestos a lo que dicen otros hermanos. Muchas veces los cristianos fallamos en que no queremos escuchar a otros. No vemos a los otros, no pensamos en los otros, no recibimos una amonestación, no recibimos una exhortación o algo. Y Pablo está diciendo, no, sigan el buen ejemplo. Tiene que haber uno maduro, no más duro que usted por ahí. Si usted no tiene a alguien a quien admirar y mirarlo, ¿verdad?, hacia arriba, quiere decir que su vista va a estar hacia abajo todo el tiempo y usted no quiere caminar así en su vida. Si usted está demasiado alto como para no ver a nadie arriba de usted, usted va a tener su mirada siempre puesta en el suelo. Y así no vale la pena caminar. Usted debe seguir un buen ejemplo. Y ahora, seguir un buen ejemplo comienza con decirle a la persona a la cual usted admira, admiro tu cristianismo. Cuando usted vea algo en alguien que valga la pena, ¿verdad?, decirle, dígale. Cuando usted ve a un cristiano haciendo las cosas bien, cuando usted conoce a uno de los hermanos o hermanas que hizo y tomó una decisión correcta en una situación difícil, dígale. Usted va a comenzar a apreciar a esa persona cuando usted le dice, y usted va a poder imitar. Si uno, usted no va a imitar a nadie a lo cual usted no admira, ¿verdad? Entonces es bueno que usted le diga a las personas, que le diga a los hermanos, a las hermanas, cuando usted ve algo bueno en ellos. Y cuando usted se lo dice, no es para que el otro se infle tampoco, sino para que simplemente sepa que sus acciones son agradecidas. ¿A cuánto le gusta que le den las gracias? ¿A cuánto le gusta que alguien le diga, mira, de verdad que te admiro por tal cosa? Eso, un halago, es bueno, es bonito, lo hace sentir bien, lo anima uno a una a ser mejor. Pero no se trata solamente de admirarlos, sino también de imitarlos. Recuerde que un buen ejemplo no es solo el que se oye, es el que se ve. Porque hay muchos cristianos que hablamos, pero lo que ven en nosotros es muy diferente a lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo dice lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído, lo que has visto. O sea, la gente te tiene los ojos puestos. Y me hace pensar en una cosa. Alguien dijo, anónimo, no sé quién fue, lo leí, pero no tenía el autor puesto allí. Dice, yo no le daría mucha importancia a tu religión si no la logro ver. No le doy importancia a tu religión si no la logro ver. O sea, no le voy a dar importancia que tú digas que eres cristiano si no veo que estás viviendo como cristiano. Lo que me hace pensar a mí, que Dios nos llamó a nosotros a proclamar, pero Dios dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y déjeme hablarle una cosa, déjame preguntarle por si acaso. ¿Alguna vez usted ha visto una lámpara hablar? ¿O la ha oído? Mira el tremendo lamparón que hay ahí arriba. ¿Lo escucha? No, pero lo ve. Hemos sido llamados a hacer luz y la luz se ve, no se oye. Y la gente tiene los ojos puestos en nosotros y deberían ver mucho más de lo que oyen de nosotros. Y no es tan difícil encontrar a alguien más maduro que nosotros. Siempre va a haber uno más maduro que yo y que usted. Amén. Número dos, aprenda a estar contento. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno. Cuando vienen las dificultades, ojalá podamos decir amén también. Pablo dice en el verso 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, yo sé que antes se preocupaban, pero le faltaba la oportunidad. Y dice, no hablo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué. Contentarme cualquiera sea mi situación. Esa frase es demasiado importante. Contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, en prosperidad, todo lo he aprendido. Y el secreto, por supuesto, de estar bien y estar mal de tener gozo, de tener sufrimiento. Pero mire, yo quiero que usted entienda, la situación de Pablo no era nada buena. No era la mejor. De hecho, los filipenses disfrutaban de algo que Pablo no tenía, era la libertad. Pablo estaba preso. Pablo estuvo casi la mitad de su vida preso por causa del evangelio. Y estar preso en ese tiempo significaba que en ocasiones, cuando lo tomaban preso, le caían a latigazos y después que lo castigaban le echaban sal en las heridas y después le ponían grilletes, cadenas en los pies, en las manos, los metían a un calabozo donde probablemente estaba lleno de agua hasta las rodillas, pegados a la pared o a un cepo. Pablo sufrió eso. Claro, cuando miramos la historia vemos que Pablo, luego de un tiempo, ya en avanzado en edad y todo, su arresto comienza a ser diferente. ¿Por qué? Porque lo tenían como un tipo de house arrest o arresto domiciliario, donde lo tenían en una casa o en un lugar donde él podía moverse, él podía escribir, podía sentarse, podía hacer sus cartas, podía tener visitas y todo, pero siempre estaba preso, amarrado. Y al final la situación de Pablo no mejoró. A pesar de que él quería volver a ver los filipenses y a las otras iglesias, Pablo terminó siendo decapitado. Según dicen los historiadores, le cortaron la cabeza. Y así murió Pablo. La situación de él no era nada buena. Era muy crítica, muy difícil. Sin embargo, él habla de la libertad y de la tranquilidad y de la paz y el gozo que él tiene a pesar de las circunstancias. En Hebreos capítulo 13, en el verso 3, dice la palabra de Dios: acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Yo quiero que usted entienda, Pablo no estaba hablando necesariamente de que estoy preso por las cadenas que tengo en el cuerpo. Pablo está diciendo, el preso está en el pecado, el que está afuera, porque yo soy libre en Cristo. A pesar de estar en cadenas en el cuerpo, Pablo era libre dentro de su ser porque Cristo lo había liberado de esas cadenas. Y Pablo le estaba diciendo, la palabra de Dios dice que te acuerdes de los presos. Aquí tienen un preso, aquí estoy, acuérdense de mí. Ustedes que gozan de libertad. Y muchas veces nosotros nos preocupamos porque la situación de nosotros va de malas en peor. Y pensamos que va a mejorar y nos va peor, y nos va peor, y nos preocupamos. Y andamos ansiosos por cosas pequeñas. Como en una iglesia que el pastor decidió renunciar. Y el domingo después de haber predicado y dio su renuncia, la gente se puso muy triste. Y una señora se puso a llorar desconsoladamente. Esta anciana lloraba y lloraba y lloraba. Y se acercó al pastor antes de que él se fuera y le dijo: pastor, me da mucha tristeza. De verdad que estoy muy triste por la decisión de que usted se vaya. Las cosas nunca van a ser igual. Aquel pastor se sintió tan conmovido y le dijo: hermana, tenga ánimo, no esté ansiosa, no se preocupe. Estoy seguro que Dios le va a proveer otro pastor y le va a dar uno mejor que yo. Y la señora siguió llorando y le contestó al pastor: el problema es que los últimos 3 pastores que se han ido han dicho lo mismo. No había mejorado la situación para ella. La circunstancia para ella seguía así. Y seguía ansiosa y preocupada. Seguía presa de sus ansiedades. Mire, tenemos que estar contentos, tenemos que estar satisfechos y conformes, no dependiendo de las circunstancias en las que estemos, no dependiendo en las personas que tenemos alrededor, no dependiendo de las cosas que tenemos en el bolsillo. Debemos estar contentos, satisfechos y conformes porque Cristo está en nuestras vidas. Porque Él es quien nos fortalece. Ese es el secreto para tener el contentamiento del cual hablaba Pablo. Tenemos que aprender a estar contentos. Y por supuesto, próximo, ¿de dónde vienen sus fuerzas? No se olvide de dónde vienen sus fuerzas. Recuerde, ¿de dónde vienen sus fuerzas? Les dije que en el verso 12 al final dice que ha aprendido el secreto. Pablo ha aprendido el secreto y luego en el verso 13 nos da el secreto, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Ese es el secreto de la paz. De hecho, hay otra traducción de la Biblia de J.B. Phillips, en inglés, pero traducido al español, ese versículo que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se leería de la siguiente manera: estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Qué lindo, ¿verdad? Si Cristo vive en usted, usted tiene todas las fuerzas necesarias para vivir una vida llena de gozo, de paz y tranquilidad. Esto nos explica por qué Pablo se podía regocijar en la prisión. Él había aprendido el secreto de tener seguridad mediante la presencia y el poder de Dios, y no de su libertad en el cuerpo, no de las posesiones materiales, no por las personas que le rodeaban. Próximo, reconozca que necesita ayuda. Esto es bien importante. Pablo reconoció que necesitaba ayuda. Comenzando en el verso 14, él dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Yo necesito ayuda, he estado afligido. Y le doy gracias a ustedes que me han ayudado mientras he estado afligido. Ustedes saben, filipenses, que al comienzo de la predicación, ustedes fueron los únicos que me ayudaron y que compartieron conmigo tanto en el dar como en el recibir, dice en el verso 15. Estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Estuvieron conmigo todo el tiempo. Y mire qué interesante que después de que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el próximo versículo dice: sin embargo. ¿Verdad? Así hacemos nosotros todo el tiempo. Así hacemos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, yo sé que yo soy bien débil. ¿Verdad? Y Pablo también tenía sus aflicciones, Pablo también tenía sus debilidades. Pero en sus necesidades, Pablo hizo algo que dijimos la semana pasada: los llevó a Dios en oración, cubierto con acción de gracia, y encima le dijo a los hermanos de su necesidad. A veces los cristianos nos enojamos cuando un hermano o una hermana nos dice que tiene necesidad. Este sí le gusta pedir. Pero no se supone que sea con la familia de Dios que contamos para nuestras necesidades. Sí, Señor. Mire, Pablo le daba sus peticiones a Dios cubiertas de acción de gracia, le comunicaba sus necesidades a los hermanos y confiaba en la bondad de Dios, que a través de los hermanos pacientemente le iba a proveer. Pablo tenía que esperar en la bondad de muchos de ellos, porque Pablo no podía ganarse el dinero él y necesitaba sobrevivir, y la obra tenía que continuar. Pablo mandaba cartas a las iglesias, Pablo mandaba mensajeros, Pablo le traía mensajes y todo. ¿Y cómo cree que Pablo hacía todo eso? Alguien tenía que cubrir los gastos. Y de hecho, Pablo trabajó por mucho tiempo cosiendo tiendas, haciendo carpas. Interesante, ¿verdad? Note que Pablo menciona no solo recibir, sino también dar. Dar y recibir. Le dijo a los filipenses: ustedes han participado conmigo en el dar y el recibir. Dar y recibir. Two-way street, para allá y para acá. Hay dos vías, no es one way. Son dos vías. De hecho, pensemos en esto, porque esto es bien importante. Porque aún en medio de su necesidad, Pablo comprendía que recibir y dar vienen caminando de la mano. Dar y recibir caminan de la mano. De hecho, en el Salmo 40, en el verso 17, mire lo que dice aquí, ¿ok? En el Salmo 40, verso 17. Este salmo lo escribió David. ¿Quién era David? El rey de Israel. Rico, tenía de todo, vivía en un palacio. ¿Qué le faltaba a David? Nada. Sin embargo, mire cómo se expresa David: por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador, Dios mío, no tardes. Esto es un hombre que lo tiene todo en la vida que cualquiera pudiera añorar en este mundo. Sin embargo, dice: estoy afligido y necesitado. Así como Pablo decía: estoy afligido, he pasado aflicción, he pasado necesidades. Pero sabe una cosa, a pesar de que David era rico, vivía en un palacio y tenía todo lo que un hombre pueda soñar, todo a su alcance, sin embargo, él se da cuenta de una necesidad que tenía y que tenemos todos, y es que su pecado lo traicionaba. ¿Cómo me doy cuenta de eso? En el mismo Salmo 40, en los versos 11 y 12, Antes de esto, mire lo que dice David. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Porque me rodean males sin números. Mis iniquidades me han alcanzado. Mi pecado me persigue y me alcanzó. Y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. ¿Vieron? David lo tenía todo en la vida, pero sabía que había algo que él no podía remediar y era su vida, su pecado, su corazón enfermo, su corazón que falla y que necesitaba ser suplido por Dios. Reconocía que necesitaba ayuda. Pablo, siendo el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, también testifica diciendo: he necesitado ayuda, he estado en aflicción. Y estoy seguro que usted y yo, igual que Pablo, necesitamos ayudas. David necesitó ayuda, Pablo necesitó ayuda. Y Dios puede transformar tu necesidad en abundancia, si tú le crees. El problema es que a veces nosotros convertimos la necesidad en necedad. Convertimos nuestra necesidad en necedad, nos ponemos necios con Dios. A Dios puede venir el necesitado. Pero no se ponga necio, porque Dios lo repele. Tenemos que venir humildemente delante y reconocer nuestra necesidad. Sea agradecido con la gente que lo bendice, sea agradecido con la gente que lo bendice. Agradecimiento. Y estamos en este mes hablando de agradecimiento. El sábado vamos a tener tremenda fiesta aquí con comida. Yo espero que usted no se la pierda y se apunte en la lista más tarde. Y vamos a tener una noche de agradecimiento. ¿Cuántos han estado aquí antes para eso? La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Yo espero que usted también venga a agradecerle al Señor junto con nosotros. En el verso 17 y 18, él dice: no es que busque la dádiva en sí. O sea, no me interesan los regalos de ustedes tanto, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Que su vida sea fructífera. Lo que estoy buscando es que ustedes se disfruten el gozo. O sea, que tengan gozo, que tengan paz, que tengan amor, que tengan paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que el fruto del Espíritu abunde en ustedes por causa de que son dadores y generosos. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Y miren cómo dice Pablo acerca de la ofrenda que le mandaron los filipenses. ¿Cómo la describe? Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¡Wow! Le da una dimensión espiritual a lo que todo el mundo considera simplemente material. Lo pone en perspectiva divina. Pablo agradece a los filipenses sus regalos y le asegura: mire, sus regalos son muy buenos y tienen un significado espiritual como ofrenda, que es mucho más importante que, pero mucho más importante que el regalo son ustedes. Quiero que ustedes abunden en fruto, quiero que ustedes sean bendecidos. Y mira las ofrendas de ellos como sacrificios espirituales al Señor. Y dice que se agrada el Señor de ellos. El corazón de Dios se alegra cuando usted viene y le da ofrenda con todo su corazón. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto: ¿cuántos quieren ver a Dios contento? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique? ¡Amén! ¿Cuántos quieren ver el corazón de Dios regocijado en nosotros? ¡Amén! Ofrende, dé, haga lo que tenga que hacer. Dice: un sacrificio vivo, de gracia, abundante. Y usted verá cómo a Dios no le va a gustar que usted sea generoso si Él es su ejemplo. Le dije hace un rato que siga el ejemplo. Comience siguiendo el ejemplo de Dios. Así debemos ser agradecidos con las personas que nos cubren a nosotros con nuestras necesidades en amor. Siendo agradecidos, miren, no hay cosa más hermosa que después que uno le haga un favor a alguien o le dé algo, que le digan ¿qué? Gracias. ¿Le da ganas a uno de seguirle dando? ¿Le da ganas a uno de seguir ayudando? ¿Pero cómo se siente cuando no lo agradecen? La otra persona recibió el regalo, cubrió su necesidad y está contenta, y usted amargado, ni la gracia le dan a uno. Mal agradecido, no le vuelvo a ayudar. Por eso yo no le ayudo a nadie, pastor, porque todos son unos desagradecidos. Nos amargamos nosotros, qué triste, ¿verdad? Pero como dice Pablo, debemos ser agradecidos, ¿verdad? Pero también debe llenarnos de gozo cuando damos, cuando ofrendamos. Y debe haber, dice, fruto en abundancia es, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y estamos hablando de vivir una vida llena de gozo y de paz. Qué lindo, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Cuando usted es agradecido con la gente se llena de gozo y de paz. ¿Amén? Bueno, vamos a la próxima. Confíe en el Señor con todo su corazón. Confíe en Él de todo corazón. Con todo su corazón, aún el corazón enfermo, malo, que falla, como decía el rey David, confíe en el Señor, por favor, confíe en Él de todo corazón. En el verso 19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir, amén. Pero entonces, si eso es así, decimos amén y estamos contentos y Dios es capaz de suplir y no sabemos ese versículo, ¿por qué nos afanamos tanto? ¿Por qué es tan fácil preocuparse? El Señor Jesús habló acerca de esto en Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 25, por no leerlo todo porque es bastante largo. Pero Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 25, dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, hasta su vida. ¿Recuerdan la señora de la semana pasada que estaba preocupada por el ladrón que se le iba a meter a su casa? Dice que no se preocupa hasta por su vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis? Déjese de estar preocupando por el mol. Déjese de estar preocupando por un carro nuevo. Déjese de estar preocupando por una casa más grande. Deje las preocupaciones. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mire, y no estamos hablando de simplemente vida carnal. ¿Qué tal la vida espiritual? ¿No vale eso mucho más que todo lo que puedas tener en el mundo? ¡Wow! Por eso os digo, no os preocupéis por esta vida. Por nada, mire, nada de eso. Mirad las aves del cielo, ¿qué? Mire, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. 26, por favor. 26. There you go. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más de valor que ellas? ¿Usted no vale más que un pájaro? A veces no nos damos cuenta, nos quitamos valor cuando nos preocupamos. No nos damos cuenta que nosotros valemos más que los pajaritos. ¿Y quién de vosotros, por ansioso, aquí va, que este pueda añadir una hora al curso de su vida? Es que no me da tiempo de nada. Si el día tuviera una hora más de preocupación. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Tremendo. Sigamos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, y no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O quién? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente, mire esto otra vez, todas esas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas ellas. Dios sabe. Pero buscad primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis, no se pongan ansiosos, deje la ansiedad por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Cuando usted se preocupa por mañana, usted se está trayendo los problemas de mañana a hoy. Se está adelantando a los problemas, no a las bendiciones. Amén. Qué fácil es afanarse. Y sabemos que no es bueno y lo hacemos de todas maneras. Y así es como convertimos nuestras necesidades en necedades, como le dije antes. Pablo tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales. ¿Por qué? Porque Dios había prometido suplirlas. Dios ya le había hecho una promesa de darle en abundancia de acuerdo a sus riquezas. Yo te daré conforme a mis riquezas en gloria. Póngase a pensar en eso. No son las riquezas de este mundo, son las riquezas celestiales que Dios promete. Y la paz que Pablo tenía en la cárcel era más valiosa que la paz que pueda tener cualquiera fuera de la cárcel. Valía más que cualquier cosa. El gozo de Pablo no estaba allá afuera en la libertad. El gozo de Pablo estaba en su corazón porque había sido liberado de las cadenas del pecado. Eso era más grande e importante para él. Y usted también puede confiar en la provisión de Dios porque él ha comprobado ser fiel. Amén. Apocalipsis 19:11 dice que su nombre es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Montado en un caballo blanco. Y se llama fiel y verdadero. Ese es nuestro Dios, Él no falla. Ahora, por último, dele la gloria a Dios. 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 Amén. Ahí debe terminar todo. Toda nuestra vida debe culminar en eso, en darle gloria a Dios. ¿Y cómo le doy gloria a Dios? Porque en el verso 20 dice, a nuestro Padre y Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Usted pensará, bueno, pero cuando cuánto, cuando grito, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué bien! Eso está bueno. Pero hay algo mucho más que eso. Usted quiere darle gloria a Dios, viva una vida llena de gozo, basada en la relación íntima de amor que usted tiene con Él y en dependencia de Dios, y usted lo va a glorificar. Usted quiere ver a Dios glorificado, dependa de Él. Ámele, viva íntimamente con Él y gócese de esa relación que usted tiene con Él y tenga paz con Dios y contentamiento. Y cuando usted vive una vida de contentamiento de esa manera, cuando usted vive una vida de paz con los demás y con Dios, cuando usted vive una vida llena de gozo, Dios se glorifica. A veces estamos buscando descubrir el gran misterio, ¿cómo le doy gloria a Dios? Viva la vida como Dios quiere que usted la viva y le va a dar gloria a Dios todos los días, viviendo en paz porque Dios está de su lado. Mire, usted puede tener paz porque Dios es su amigo, puede tener paz porque Dios está de su lado. La Biblia dice que antes éramos enemigos, pero ahora somos sus amigos. La Biblia nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8, en el verso 1, o el 5, en el verso 1, que tenemos 5:1, que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos paz. ¿Sabe qué significa eso? Que ya Dios no tiene guerra contra usted. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, Dios no está contra usted. Si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está en guerra con Dios. ¿Y usted sabe quién va a ganar esa guerra? En el Salmo 40, en el verso 16. Volvemos al Salmo 40 y en el verso 16. Recuerda que en el verso 17 decía de la necesidad de su aflicción. Pero mire el verso 16. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Y nuestra salvación es Cristo Jesús, el que nos ha dado paz para con Dios. Podemos entonces decir continuamente, magnificado sea nuestro Dios. Darle gloria a Dios. ¿Cómo lo haces? Comenzando por tener una relación con aquel que dio su Hijo en la cruz, poniendo tu fe en Él. Por eso era que Pablo disfrutaba de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aún estando preso en el cuerpo, él había sido libre en su espíritu. Y la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿quieres vivir libre de preocupaciones y afanes? ¿Quieres tú experimentar el verdadero gozo que solo Dios te ofrece, el gozo que es entero y eterno? ¿Quieres disfrutar tú de la paz interna y eterna que solo Dios te puede dar? Eso es lo que Dios te ofrece hoy. Y de la única manera es a través de una relación de amor con Él, su amor infinito, que suple todas las necesidades de nuestros corazones. La necesidad de perdón, la necesidad de hacer algo nuevo en nuestra vida, de cambiarnos. Y Él nos ofrece esa paz, solo Él la puede dar. Y esa paz supera cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier tristeza, cualquier sufrimiento. Y sobre todo, paz con Dios. Para eso vino Jesús. Para eso Él murió en la cruz. Y para eso triunfó sobre la tumba. Para que tú y yo pudiéramos vivir una vida llena de gozo, de paz y tranquilidad y agradecimiento. Señor, te